¿Quieres conocer más sobre la dieta basada en plantas? Escucha este episodio y de la mano de una experta resuelve tus dudas.
Un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar el momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos!
Hola, me da muchísimo gusto poder presentar un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Literalmente, hoy vamos a estar entre Nutris y me da mucho gusto saludarte, Ana Karen. ¿Cómo estás?
Hola, Caro, muy feliz y también muy agradecida por este episodio. Tenemos una sorpresa para ustedes. Hay una experta que viene a hablarnos sobre este tema y pues ya, me urge presentárselas.
Y pues ella es Leslie Monteagudo, también es nutrióloga. La pueden encontrar ya sea en Facebook o en Instagram como Nutriólogae o Nutrióloga Experta. Y bueno, ella también tiene un podcast que se llama En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Y pues, ¿cómo estás, Leslie? Me da muchísimo gusto poder presentarte.
Muy bien, muchas gracias, Ana Karen y Caro. Gracias por invitarme a este espacio a platicar un poco más sobre este tema que me apasiona.
Y pues te vamos a introducir como lo eres, una de las anfitrionas el día de hoy. Nos gustaría primero saber, bueno, un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que más te gusta de tu profesión, como un mini resumen de tu historia como nutrióloga.
Ok, bueno, yo estudié nutrición hace ya algunos ayeres en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y de ahí, bueno, me gradué como licenciada en nutrición. Posteriormente, estuve trabajando en un comedor industrial de HSBC para ejecutivos en el área de higiene y en el área también de control y calidad. Y después de esa experiencia, decidí pues, salirme del comedor. Me encantaba mucho lo que hacía ahí, pero yo tenía en mente titularme, y cuando estás haciendo el servicio y a la vez querer hacer la tesis es mucho, mucho trabajo. Entonces me enfoqué a la titulación, logré titularme y después estuve ejerciendo como en diferentes áreas. La verdad es que he estado en diferentes áreas de la nutrición y pues una de ellas ha sido la clínica. Entonces comencé a formarme más como nutrióloga clínica, hice una certificación y después de esta certificación me di cuenta que me gustaba mucho aprender más sobre patologías, enfermedades, así que decidí hacer el máster en nutrición clínica. Y cuando hice el máster en nutrición clínica, tuve la oportunidad a la par de ser profesora en la misma universidad donde yo estaba estudiando. Así que también fui profesora de universidad en la licenciatura de nutrición en la Universidad del Valle de México, en la ciudad de Toluca. Bueno, el plantel está en Metepec. Y después, pues bueno, me invitaron a dar clases también en maestría. Entonces yo era estudiante de maestría, profesora de licenciatura y después ya fui profesora de maestría. Y pues bueno, a la par también estaba dando consultas, tenía mi consultorio propio, entonces hacía muchas cosas a la vez. Ya saben que las nutris estamos en todas partes. Y pues bueno, pronto me casé y nos surgió una oportunidad de emigrar a París, en donde actualmente radico. Ya tengo 6 años viviendo en París y aquí en París desarrollé un proyecto de consultas en línea en donde comencé a atender a mis pacientes, los que se habían quedado en México, a distancia. Y así fue que creé la marca Nutrióloga Experta, que ya tiene más de 7 años, en donde me he dedicado a crear contenido como ustedes. Y comencé con este podcast, el cual ya me hicieron favor de hacer el comercial.
Sí.
Entonces, pues bueno, comencé con el podcast, con el blog y a desarrollar contenido. Y actualmente, pues Nutrióloga Experta ya tiene no solo el servicio de consultas en línea, sino también he desarrollado productos digitales. El más reciente es un ebook que publiqué hace un par de semanas, o una semana más o menos, el cual pues es para ayudar a los padres que tienen un miembro en casa vegetariano o vegetariana, ayudarles a que comprendan qué es el vegetarianismo, para así poder ayudarlos también a que sean un soporte, una ayuda en esta transición de su veggie. Entonces, se llama Alguien en Casa, Alguien en Casa quiere comida vegetariana y es una guía para papás.
Súper, Leslie. Qué interesante, la verdad, porque, bueno, tu trayectoria nos dice mucho y también nos motiva a todos los que estamos acá escuchando a que, bueno, podemos seguir nuestros sueños y además podemos seguir cumpliendo nuestros objetivos aunque estemos en diferentes lugares. Entonces, muchas gracias por compartirnos y dejarnos conocerte un poco más. Y bueno, ya nos hablabas de tu más reciente lanzamiento del ebook y creo que pues va muy, muy relacionado con este tema del que vamos a hablar hoy. Realmente es un tema que actualmente está muy en boca de todos, pero en realidad ha existido durante mucho tiempo y es esto de la dieta basada en plantas. Entonces, pues queremos que nos ayudes a resolver estas dudas de a qué se refiere, de qué hablan cuando alguien nos dice dieta basada en plantas, que también es algo que se escucha mucho, ¿no?
Sí, de hecho es una tendencia actual, plant-based nutrition, y es bueno, para mí es una forma de alimentarse que va más allá de una dieta, como la gente lo podría enfocar hacia una dieta de pérdida de peso. Desafortunadamente el término dieta está muy tergiversado y las personas creen que dieta es perder peso, pero bueno, más que una dieta es un modelo de alimentación que promueve el consumo de alimentos de origen vegetal, dentro de los que se encuentran cereales, frutas, verduras, leguminosas también, y que bueno, es como el término que puede también agrupar a otras formas de alimentarse, como es el vegetarianismo, el veganismo, el flexitarianismo y, bueno, sus derivados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los crudiveganos, específicamente hablando del veganismo. Entonces, bueno, vamos a encontrar como diferentes hijitos de la alimentación a base de plantas. Y en realidad, pues es una dieta que es muy interesante. Yo considero que es una de las dietas del futuro, porque además de ser sostenible, es sustentable.
Claro, y creo que es súper interesante esto que comentas y la diferencia que podemos hacer entre el vegetarianismo, ¿no? O sea, que existen diferentes tipos, el que no solo va a consistir en comer verduras, porque las personas que nos escuchan tal vez tienen eso en mente, y pues yo creo que es, pues como tú dices, una dieta que trae muchísimas ventajas, tiene muchísimas áreas de oportunidad, y justo a eso va mi pregunta, ¿no? O sea, para los que nos escuchan, incluso también para nosotras como nutriólogas, ¿cuáles serían los grandes beneficios que podemos obtener a partir de tener una dieta basada en plantas, Les?
Hay múltiples beneficios, pero antes de hablar de los beneficios, quiero hablar del sustento científico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de a mí me funcionó, sino quién está detrás de la recomendación de este tipo de dietas. Entonces, hay muchas instituciones que recomiendan el vegetarianismo. El veganismo es un poquito más limitado, pero dentro de ellas también lo incluyen al veganismo en sí. Entonces, uh-huh, está la American Diabetes Association, la Academy of Nutrition and Dietetics, que es la que tiene una postura mucho más concreta acerca de este tipo de alimentación, el American Institute for Cancer Research, American Cancer Society, la FAO, la OMS, Cornell University, que es de donde yo me certifiqué como nutrióloga a base de plantas. También están varios colegios de dietistas. Disculpen, se me atravesó el francés. De Dietistas of Canada, Dietitians of Canada, Dietitian Association of Australia. Entonces, y de ahí hay muchas más instituciones. Yo solo menciono algunas. Los beneficios que sí están comprobados por los cuales la recomiendan es la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y también los beneficios que tiene esta dieta, no solo preventivos, es en efecto una mejora en la digestión de las personas por la propagación de de una diversidad de microorganismos en el intestino, específicamente en colon, estamos hablando del microbioma. Entonces, al tener una dieta más alta en fibra, también va a haber una mayor alfa diversidad en el intestino y por lo tanto, pues va a haber muchísimos beneficios que pueden estar relacionados a esta alfa biodiversidad. Quiere decir que cuando hablamos de microbiota, también estamos hablando de que hay beneficios que aún no tienen tanto sustento, pero que podrían estar relacionados a mejorar sintomatologías en enfermedades como la esclerosis múltiple, o también pues tener otro tipo de beneficios en otro tipo de enfermedades mucho más específicas. Principalmente ese es el resumen, pero bueno, la dieta basada en plantas también tiene esa gran bondad de que, de que el hecho de retirar todos estos alimentos de origen animal, específicamente la carne roja, pues por ende vas a empezar a consumir mucho menos grasa saturada y pues esto también a su vez va a tener como un impacto pues cardioprotector, que era con lo que empecé esta parte de los beneficios.
Ok, entonces, como tú bien mencionas, no es que solo sea la opinión de algunos, o sea, existe este sustento científico de que es algo que se recomienda para la población por todos los beneficios que va a tener. Y creo que también a partir de que no ha sido algo que por mucho tiempo se ha conocido, o sea, como que recientemente se empezó a hablar más y de hacerlo más público, pues hay muchos mitos que están alrededor de este tipo de alimentación que tal vez a muchas personas les hace resistirse o decir, no, eso no es para mí. Entonces, bueno, queríamos también que nos ayudaras a resolver algunos mitos sobre este tema y podríamos comenzar con uno que he escuchado mucho de que es muy costoso llevar una alimentación como esta. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Liz?
Lo voy a decir como vegetariana, no como nutrióloga. Uh-huh. De verdad que cuando mi esposo y yo comenzamos a ser vegetarianos, que fue hace poco, yo creo que tiene unos 6 meses que comenzamos en forma a ser vegetarianos, y digo así porque antes éramos flexi. Entonces, quien hace las compras soy yo, y bueno, noté una disminución en los gastos en la compra de alimentos. Para darles una idea, cada semana gastamos alrededor de 100 euros por todo lo que es compra de alimentos. Y actualmente estamos gastando 30 euros menos, simplemente por haber quitado la carne de nuestra lista. Entonces, pues bueno, esto yo sé que puede ser extrapolable a pesos mexicanos. Y además, sí consideramos que en México hay una mucha más variedad de alimentos locales, claro, y una gran variedad de frutas, verduras, cereales, leguminosas. No quiero decir que acá no haya, pero acá el clima no permite esa gran variedad de productos como los que acabo de mencionar. Entonces, pues tienes esa ventaja de ir a mercados, ¿no? De comprar en mercados, de tener recauderías más cerca y todo esto, pues es todavía mucho más accesible. Entonces, es muy cierto que la alimentación a base de plantas no es cara y que también la alimentación a base de plantas no es sinónimo de comer Beyond Meat. Ajá, o sea, porque sí, cuando comenzamos a consumir procesados, exacto, o productos sofisticados, pues evidentemente ahí sí se eleva nuestro gasto.
Sí, que podemos recurrir a alimentos, como tú dices, totalmente naturales, o sea, regresar a la base de nuestra alimentación e incluir pues todos aquellos que nos aporten una serie y una gama enorme de nutrientes. Y justo hablando de nutrientes, yo en este camino, de hecho, también ya empecé, pues yo creo que desde que empezó la pandemia a quitar muchísimos alimentos de origen animal, tenía como el temor de, y a pesar de yo ser nutrióloga, ¿no? Como tú dices, hablando desde ese punto de vista de voy a cubrir todas mis necesidades nutrimentales, creo que ese es otro de los mitos que la gente tiene. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Liz?
Pues mira, es muy cierto que a veces tenemos cierto miedo a la deficiencia, ¿no? También depende mucho qué aprendimos en la escuela Y creo que pues hace falta este tipo de currículas en la universidad, porque no tenemos toda la información. Como nutris, hablando entre nutris, pues sabemos que necesitamos especializarnos más para tener acceso a esta información que a veces no nos dan en la licenciatura. Y por lo tanto, cuando carecemos de información, vienen estos miedos. Y hablo en el sentido general de que incluso no solo nutris, sino otros profesionales de la salud no recomiendan este tipo de dietas, pero porque no saben cómo abordarlo o quizá desconocen un poco sobre cómo es la dieta a base de plantas, específicamente vegetarianismo y veganismo, que todavía es un poquito más complejo prescribirlo. Entonces, volviendo a la parte de deficiencias y de suplementos, creo que lo más importante es que tengamos en mente que hay que cubrir los requerimientos de proteína y que pueden ser muy fácilmente obtenidos de la dieta a base de plantas, siempre y cuando tengamos leguminosas presentes en nuestra dieta. Y si somos vegetarianos, pues tenemos como la parte del huevo, del queso, de la leche, sin abusar de estos grupos. Porque al final, si comemos quesadillas todo el tiempo, pues se va a convertir en una dieta poco variada y deficiente. Porque tenemos que buscar proteína de otros alimentos. Entonces, las leguminosas son un gran recurso para poder obtener proteína. Y también es muy importante tener en mente la suplementación con vitamina B12, que es una vitamina que naturalmente está en los vegetales, está en alimentos de origen vegetal, pero que pues la obtenemos más fácilmente de la carne roja. Entonces, sabemos que la vitamina B12 es sintetizada por bacterias y que se obtiene principalmente de ciertas fuentes vegetales. Por ejemplo, los champiñones pueden tener vitamina B12, los shiitakes son una gran fuente, pero no podemos estar comiendo champiñones todos los días. Entonces, es mejor, en el caso del vegetarianismo y el veganismo, buscar una suplementación. Incluso si alguien de las personas que nos escuchan es flexitariana y ya dejó la carne roja y a lo mejor la consume una vez al mes, es recomendable suplementarse. Esa es la parte de B12. La parte de vitamina D también es muy importante, especialmente en población vegana, porque es, como sabemos, está en fuentes como en fuentes dietéticas como la mantequilla, la leche, por mencionar algunas, ¿no? Y entonces estos son alimentos de origen animal que un vegano o una vegana no consumen y que cuando estamos en encierro o no tenemos acceso a la luz solar, pues va a ser un riesgo mayor el que corramos con una deficiencia. Y esto es población en general, no solo hablo de alimentación a base de plantas. Recomiendo que todas las personas se chequen vitamina D en sangre, porque la deficiencia tiene consecuencias fatales a nivel musculoesquelético. Y bueno, la suplementación es importante, mucho más importante en veganos. La parte de la suplementación con hierro, que también es otro de los miedos, y si me vuelvo anémica,
sí, claro,
me da anemia, ¿no? O sea, aquí ya me va a pasar algo. Entonces, la literatura reporta que la anemia ferropénica o perniciosa, que es por vitamina B12, son anemias que se pueden prevenir. En el caso de B12, si te suplementas, no tienes riesgo alguno. Y en el caso de hierro, puedes cubrirlo a través de la dieta vegetal. Sabemos que hay varias fuentes con hierro no hemínico, que si le agregamos gotitas de limón, se convierte en hierro disponible. Cuando existe un riesgo a perder sangre por un posquirúrgico, por ejemplo, o, pues, alguna persona que haya tenido un traumatismo y que haya perdido mucha sangre, pues el riesgo es mayor a desarrollar anemia por deficiencia de hierro. Pero esos son casos específicos. Y aquí es donde sí es importante vigilar los parámetros bioquímicos para para corregir una anemia y para suplementarla, que son casos donde sí hay deficiencias de anemia. Es raro encontrar deficiencias de anemia en personas vegetarianas, incluso veganas. Calcio. En cuanto al calcio, es importante considerar que también pues, tenemos como que la principal fuente de calcio es la leche, ¿no? O al menos todos así dicen calcio, leche. Uh-huh. Viene a la mente leche, pero hay otras fuentes dietéticas de calcio que precisamente no son leche. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede cuando dejamos de consumir lácteos? No sucede absolutamente nada. De hecho, somos el único mamífero que hasta nuestra edad adulta, adultos mayores, seguimos tomando leche. Y además hay que considerar que la leche, si es una gran fuente de calcio, no estoy diciendo que no, también de proteína, tampoco estoy diciendo que no, porque no soy antilácteos ni prolácteos. O sea, yo nada más lo que quiero decir es que no es la única fuente dietética. Y el segundo aspecto que quiero decir es que el hueso no depende del calcio únicamente o de la leche únicamente. Para formar hueso hay muchos otros factores alrededor de la osteogénesis. Es decir, como ustedes lo saben, exposición al sol por vitamina D, porque la vitamina D fija el calcio, ejercicios de fuerza que también van a ayudar a que el calcio el hueso sea sólido y que no prevengamos fracturas con ejercicios de fuerza. También es importante considerar antecedentes de fractura en las personas, o sea, qué tan vulnerable eres a fracturarte. Si estás en posmenopáusico, si eres mujer menopáusica, pues tienes un poquito más de riesgo. Vigilar los niveles de fósforo en sangre, o sea, hay muchos factores. Y entonces no nada más es si tomas o no tomas leche, entonces vas a tener una deficiencia de calcio. Hay un artículo que menciono en mi libro que es muy conocido ya, es el Milk and Health. Y en ese artículo publicado en el 2020 se menciona que el beber leche no previene de fracturas. Entonces, o sea, es una evidencia muy clara, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues bueno, ese es otro mito en donde de pronto creemos que si nos volvemos veganos, o sea, o veganas, que es a lo mejor el punto más extremo de la alimentación a base uh-huh. de plantas, vamos a tener este tipo de deficiencias.
Así. Sí, y ya nos dijiste ahora que, o sea, podemos encontrar alternativas para todos estos nutrientes que quizás son esenciales y más bien que pueden tener alguna falla si es que no llevamos una alimentación correcta o orientada por alguien que conoce sobre el tema, ¿no? Entonces, ya vimos que hay alternativas y creo que las personas también a veces el temor que tenemos es que me voy a sentir cansado todo el tiempo si llevo una dieta basada en plantas. Sobre todo porque, no sé, pero en la cultura mexicana mucho es que si no como carne siento que no estoy lleno, ajá, o que enseguida ya me voy a sentir muy cansado. ¿Qué podríamos decir sobre este mito, Les?
Bueno, en el caso de sentirse o no cansados depende también de otros factores. Cuánto duermes, cuánto trabajas, si haces o no haces ejercicio, porque el hacer ejercicio, bueno, quienes lo hacemos, o sea, es una máquina de energía. O sea, si estás nada más sentada en tu escritorio, pues es más fácil que te canses de estar 10 horas trabajando si haces o no haces ejercicio. Hay muchos factores causales del cansancio. Entonces, creo que una dieta a base de plantas que está correctamente planeada, equilibrada, todos los macro y micronutrientes que requiere el cuerpo, no debería hacer que nos sintamos cansados o cansadas. Lo que pasa es que yo creo que hay esa asociación con el padecer anemia y sentirse cansados, ¿no? Uh-huh. Sí. Es un síntoma claro de la anemia. Y creo que, o sea, si tienes una visión mucho más amplia acerca de qué es lo que puede ser el factor causal de tu cansancio, pues entonces podríamos desmitificarlo fácilmente. Incluso Me atrevo a decir que te puedes sentir con un poco más de energía uh-huh. cuando tienes este tipo de dietas, porque de hecho estás consumiendo pues una mayor cantidad de cereales, que son una gran fuente de energía. Y digo mayor, o sea, la proporción puede ser la misma que en una persona que no, que come carne. Por ejemplo, estamos hablando de un 60% de carbohidratos. Puede ser la misma proporción, pero el hecho de que estás comiendo un poquito más gracias a las leguminosas, un poquito más gracias a, a otras fuentes vegetales, pues estás correctamente nutrido, o sea, o nutrida. Entonces, pues dudo de verdad que el cansancio se deba a eso. Pero si la dieta está desequilibrada y mal planeada, pues posiblemente es cierto.
Sí, y me parece que ahí también ya tocaste otro mito que queríamos traer a la mesa, que era que las personas piensan que no se van a quedar con hambre al tener este tipo de alimentación por el hecho de que pues no hay ciertos grupos de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir con esto, Les?
La saciedad es un punto y es uno de los beneficios que no mencioné al principio. Y creo que es una muy buena forma de regresar a donde comenzamos. Otra de las ventajas de ser vegetariano, vegetariana, vegano, vegana o llevar una dieta a base de plantas y no precisamente entrar en estas categorías es que el hecho de consumir mayor fibra dietética te va a permitir sentirte con más saciedad. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante. Quedarse con hambre sería en el caso de tener una dieta pobre. Y una dieta pobre me refiero a una dieta a base de plantas quizá, pero a lo mejor donde estás consumiendo de manera como desmoderada, cereales con azúcar, ¿sabes? A lo mejor de esos que te comes la galleta y que dices, ay, qué rico, quiero otra, porque pues no tienes saciedad, y eso le pasa a todos, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo está integrado tu plato. Exacto. Así que yo creo que ahí podríamos desmitificar muy bien esta parte de que te quedas con hambre. Lo que sí es un hecho es que quizá debas comer en mayor volumen, que estos platos van a ser más voluminosos, que van a tener como que a lo mejor requieras de comer cuatro veces. Depende de la persona, porque las colaciones pues no están hechos para todos, pero creo que con esto pues podemos aclararlo.
Sí, creo que justo en lugar de pensar que vamos a quitar cosas, es integrar alimentos incluso nuevos que ya habíamos dejado y que pues se nos habían olvidado, ¿no?
También creo que, bueno, ya resolviendo todos estos mitos, otro que es preocupante en la población es si esta dieta o esta forma de alimentarnos puede ser adoptada por todas las edades o por todas las etapas en las que vive un ser humano. No sé, quizá etapas como el embarazo o los bebés o los adolescentes. ¿Se puede llevar este tipo de alimentación?
Claro, sí, sí se puede. En la Academy of Nutrition and Dietetics tiene un journal donde publica su postura, y dentro de este journal, que si quieren se los puedo compartir y lo pueden compartir con su audiencia, ahí señala que, pues bueno, tanto el vegetarianismo como el veganismo bien planeado puede realizarse en todas las etapas de la vida, incluyendo niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, y deportistas también está incluido en esa postura. Entonces considero que sí es posible. Ahora, es muy importante que si se trata de niños, que acudan a especialistas, tanto médicos como nutriólogos, que tengan conocimiento amplio sobre la dieta a base de plantas, porque los niños también requieren suplementación, los niños requieren de mucho mayor cuidado y vigilancia, requieren también de un ambiente propicio para que esta dieta pueda llevarse a cabo, pero la prueba está en que hay personas que nacen siendo vegetarianas o veganas, existen, Y pues bueno, creo que es probable que los padres se ocuparon de esta parte mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, creo que ahí está la parte del sentido también de la responsabilidad ante este tipo de alimentación, porque ser vegano o vegetariano no es sinónimo de salud.
Ok, y sí, creo que eso viene a un principio bien importante y otro mito, que es también no es un patrón de alimentación que esté de moda, como tú ya nos dijiste al inicio, ¿no? Pues al final del día es regresar a mucha base de nuestra alimentación, a ver qué tengo disponible, incluso como les decía, ¿no? Integrar nuevos alimentos. Entonces, Les, para ir cerrando un poquito nuestro episodio y hacerte un par de preguntas como más interesantes todavía, este modelo de alimentación, ¿qué es lo que te ha traído a la consulta? ¿Qué es lo que más te gusta o qué herramientas son las que más has utilizado con tus pacientes?
Qué bonita pregunta. Lo que más me gusta de tratar a este tipo de personas que se inclinan hacia una dieta a base de plantas es aprender, porque gracias a ellos también me he metido mucho más a investigar sobre alimentos, sobre productos, sobre marcas, sobre suplementos. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y cuando tienes la posibilidad de tener a pacientes así, pues aprendes mucho. Entonces esa parte es la que más me gusta. Y herramientas, bueno, lo que más me ha dejado como enseñanza es que puedes convertirte en una guía para las personas vegetarianas o veganas. Y que incluso puedes convertirte en una herramienta para darles contenido. Es decir, el generar, si no hay esta información, el generar más información para que esté en manos de más personas. Entonces, ese fue el motivo uh-huh. por el cual hice el ebook. Porque dije, esto no sí. está, esto se necesita. Claro. ¿No? Y a lo mejor es lo que la gente está esperando, más información. De forma sencilla, clara y puntual que puedan comprender para que puedan sentirse mucho más seguras o seguros de que lo están haciendo bien.
Sí, y más por ejemplo lo que nos mencionabas de los papás, ¿no? Que ahora tienen jóvenes o niños que están buscando este tipo de alimentación y a veces como papás entran en un conflicto por todos estos mitos que mencionábamos. Y también porque en ocasiones no saben qué preparar o qué poder darles o ofrecerles a sus hijos. Y en ocasiones termina siendo un problema y al final alejando a los niños que pues también buscan en sus papás este apoyo. Entonces, qué bueno que pudiste tener esta herramienta que les permite a ellos guiarlos. Y bueno, queríamos también preguntarte como, ¿cuál es tu preparación favorita en cuanto a estos alimentos?
Ay, bueno, tengo varias preparaciones favoritas. He descubierto muchas recetas y dentro de las que más me gustan es los garbanzos en salsa de coco. Me encanta mucho comerlos con arroz tipo basmati. También me encanta, encontré una receta con berenjenas y con tomate. Le llaman caviar de berenjenas, pero no tiene nada de caviar. O sea, son berenjenas nada más así como preparadas, medio gourmet, pero están deliciosas. Y algo que también me encanta y que no había probado, fue en un lugar, en un restaurante vegetariano que hacen como un estilo brunch. Probé una sopa de topinambur, que es una crema. Yo no sabía qué era el topinambur, me puse a investigar. Y es una raíz como tipo como el jengibre, pero grandota. Y con eso elaboraron la sopa y entonces estaba deliciosa. Entonces, pues bueno, esa es la gran bondad, ¿no? De que es como una puntita del iceberg, te pones a escarbar y encuentras muchísima más información de valor, recetas, etcétera.
Sí, de hecho hasta ya se me hizo agua la boca porque bueno, aquí en México es casi la hora del desayuno o apenas voy a desayunar, entonces qué ricas preparaciones, incluso qué rico episodio el estar viendo que hay una forma muy diferente de ver la alimentación, de ver nuestros alimentos, de darle valor incluso a las preparaciones tan bondadosas que pueden salir a partir de esto. Entonces, Les, nos encantó tenerte como invitada y también nos gustaría si tú tienes alguna conclusión con respecto a este tema, si nos quieres igual compartir tus redes sociales o lo que quieras compartir aquí con nuestra audiencia, este es el espacio.
Muchas gracias y también quiero cerrar este episodio agradeciéndoles la invitación. Me siento muy honrada y muy feliz de compartir con ustedes. Y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como nutrióloga experta. Estoy en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en YouTube y también pueden encontrar mi blog si quieren leer artículos, encontrar recetas o escuchar mis podcasts que también están ahí. Es en nutriólogaexperta.net.
Vayan a escucharla, a verla, a leerla, porque ya vimos que para poder llevar también esta alimentación de una mejor forma, pues necesitamos la orientación de un experto. Pues muchas gracias, Les. Recuerden que también a nosotros pueden encontrarnos como @inestisalud en nuestras redes sociales.
Y también acuérdense de nuestra página web, ahí también hay muchísimas cosas que revisar, blog, etcétera, que es inestisalud.com.mx. Entonces recuerden que siempre va a haber una nutrióloga a su medida. Hoy ya lo vimos en Aquí Entre Nutris y muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy.